Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Actualizamos el tiempo, 13 grados la temperatura, humedad 79% y esperamos 18 de máxima, qué bueno, ¿eh? El cielo mayormente nublado. Y ya empieza, ya aquí, en Red Cultura 97.9, el programa En Red con Débora Slotnitsky. Bienvenida, Débora.
Hola, hola, buenos días a todos. Buenos días a Claudio Pérez a la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción general. Y a vos, Quique, buenos días, ¿cómo estás?
Pero esperándote con todo lo que pasa en las redes, por Dios.
Muy bien, es lindo arrancar el lunes así, con energía, con este clima, después de un fin de semana fantástico. Es increíble que estemos a mediados de junio y con este clima, afortunadamente.
Sí, no cantemos victoria, se viene el frío.
Y bueno, es de esperar, ¿no? Estamos en invierno, ya empieza... En poquitos días el invierno y bueno, hay que estar abrigados y nos tenemos que seguir cuidando a pesar de todas las cosas al aire libre que sucedieron el fin de semana. La gente
impresionante, fue impresionante, fue impresionante. Me tocó pasar por Parque Centenario y por un par de parques y impresionante la cantidad de gente que había.
Sí, tenemos mucha necesidad de estar bajo el sol, de estar en contacto con otra gente, pero bueno, todo con cuidado y con responsabilidad para no contagiarnos, ¿no es así?
Sí, lo que noto, menos colas donde uno va viajando en los hospitales para los hisopados.
Ah, mira vos, yo no he prestado atención a eso, pero sí, conozco a una persona que ayer me contaba que se dio las dos dosis de la vacuna y que por segunda vez está con COVID. Así que
¿en
eso?
¿En serio?
Buena alerta. Mucha mala suerte, pobre un compañero mío de tenis, así que le mando un beso grande y que se mejore pronto.
Ha pasado, bueno, ha pasado.
Sí.
Sigue pasando. ¿Tenemos?
Exacto. No, hay que cuidarse, estamos en la segunda ola y esto da para rato, así que hay que cuidarse y mientras tanto podemos aprender sobre tecnología y cuestiones que tienen que ver con lo digital, que nos viene perfecto para hacer más llevadera esta pandemia. Vamos a hablar hoy sobre innovación. Es un tema muy importante porque todas las empresas tienen que innovar para ir acomodando su propuesta de valor a los consumidores y también nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos que innovar para ser cada vez más eficientes, para hacer las cosas cada vez de mejor manera. Así que es un tema que siempre está muy vigente.
Sí, también digo, Débora, pregunto, ¿no? ¿Hay un pequeño cortocircuito con todo esto? Porque uno va a los cajeros y todo, y hay veces que no andan, hay veces que no te atienden, hay veces que directamente te dicen no tenemos tu saldo. ¿Qué pasa con esto?
No, los cajeros automáticos tienen un problema, que es que el software que utilizan es como muy antiguo, y ahí hay, la verdad que es buena tu pregunta, porque hay muchas oportunidades de innovar dentro de los cajeros automáticos. Algo que me causa mucha gracia es cuando el cajero no tiene dinero, te avisa cuando ya hiciste todo el proceso, ya en el momento que te tiene que dar los billetes te dice: este cajero no tiene más dinero. Eso no, pero, te lo podría decir mucho antes.
Pero además, Débora, te dicen: usted no tiene saldo. Y yo tenía saldo, eso, por ejemplo.
Eso nunca me pasó. Qué miedo tener saldo y que te digan que no tenés saldo.
¿Qué pasó? Claro, terrible. Claro. Bueno, pregunta que le tenemos que hacer a Débora Slotnitsky, nada más.
También vamos a estar hablando en unos minutos nomás acerca de una nueva plataforma gratuita que lanzan un grupo de empresas y de ONGs para que los niños aprendan las habilidades del mundo de hoy de forma gratuita, a distancia, desde casa y a través de distintos juegos. Así que vamos a estar hablando en un minutito de esto. Y por último vamos a entrevistar a un emprendedor que se llama Lucas Mailand y que creó un emprendimiento en Argentina que llegó a la final de la Copa Mundial de Emprendedores del año pasado. Copa Mundial de Emprendedores, imagínate, compitiendo con miles y miles de personas. Así que, si te parece, vamos a un temita musical y empezamos con las entrevistas.
Esto es En Red con Débora Slotnitsky. Estamos compartiendo la música también en este programa que es En Red con Débora Slotnitsky, con Ariel nada menos, y con Kirk Pearson de B52. Qué bueno, ¿eh? Con Shiny Happy People. Seguimos, Débora, adelante.
Les comentaba hace algunos minutos acerca de una nueva plataforma gratuita para que los chicos aprendan con las pantallas y en la casa. Puntualmente, la noticia es que Disney lanzó esta plataforma junto a la ONG ChicosNet y Eidos, y tiene como objetivo acercar experiencias de aprendizaje activo a niños y a niñas de Hispanoamérica. Está el contenido en español, por supuesto. Esto es interesante porque el objetivo es que los chicos desarrollen las habilidades que hoy requiere el mundo laboral, y ir preparándolos desde ahora para cuando sean más grandes, por supuesto. Algunas de las habilidades que hoy son fundamentales son la creatividad, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, también habilidades que tienen que ver con lo socioemocional, y por supuesto es importante siempre potenciar la lectoescritura y el pensamiento computacional. Esta plataforma es nueva, se llama Historias para Armar, y tengo en línea a Mariela Reimann, que es licenciada en Educación y socia fundadora de la Asociación ChicosNet, para que nos dé más detalles sobre esta iniciativa. Mariela, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Débora, hola equipo, ¿cómo están? Todo bien, muchas gracias por recibirme. Así es, Débora.
Sí.
Como decías, Historias para Armar es un proyecto que lanzado recientemente, pero muy potente porque integra muchas de nuestras experiencias previas. Sin embargo, fue pensado y desarrollado durante la pandemia para responder a las necesidades que se vislumbraron, ¿no? Y que se vislumbran también.
Estas necesidades tienen que ver con la menor cantidad de horas escolares y los problemas que hubieron en el medio con este tema.
Mira, el punto de partida de Historias para Armar fueron conversaciones con ministerios de educación de la región, docentes, familias, ONGs, colegas, y fue lo que mencionás, pero también entender que el 50% o aproximadamente el 50% de los niños y niñas de Latinoamérica no tienen buena conexión a internet. O se conectan con un dispositivo móvil compartido, o se conectan por datos, o tienen una tecnología muy precaria, o no tienen internet. Entonces, eso ya complejizó la continuidad del aprendizaje de un número muy, muy grande de chicos, y generó, profundizó las brechas que ya conocíamos. Además de esto, bueno, sí, el problema de... las habilidades socioemocionales, la expresión, la necesidad de darles voz a los chicos, porque estamos viviendo un momento que muy inesperado para la humanidad, muy, muy difícil para las familias, y esto sin duda impacta a niños y niñas, y por eso es tan importante darles la voz. Y darles la voz, darle la expresión, nos referimos a expresión oral, escrita y con medios digitales. Y acá también entra entonces lo que decías de la importancia de la lectoescritura, y de las habilidades digitales.
Claro, pero vos decís que más del 50% de los niños y niñas de América Latina tienen problema con la conexión a internet, y esta plataforma requiere de conexión a internet. Entonces, ¿no es como que siempre quedan excluidos en la misma...?
No, buenísima pregunta. La característica más poderosa quizás de Historias para Armar es que fue pensada desde... un enfoque inclusivo. Es una propuesta multiplataforma que busca muchos canales, muchas maneras de llegar a más chicos y chicas de Latinoamérica. Entonces, ¿a qué me refiero con multiplataforma? A que una manera es una forma de distribuir los contenidos es a través de televisión, pero también toda la plataforma es gratuita, se puede utilizar online y offline, se puede descargar, está organizada en módulos independientes que se pueden descargar y cargar en computadoras sin acceso a internet. Y todo el desarrollo fue probado en computadoras muy precarias, de baja tecnología. No exige requerimientos complejos, sofisticados, y también mucha de la propuesta de Historias para Armar se puede descargar en PDFs y compartir, por ejemplo, por WhatsApp, que fue un medio muy utilizado, que es un medio muy utilizado por los docentes y las familias.
Sí, recordemos que WhatsApp está instalado en casi el 100% de los teléfonos inteligentes, y hay más teléfonos inteligentes que personas, o sea, con lo cual ahí ciertamente que se está superando una barrera. ¿Y los PDFs, el contenido que son? ¿Juegos, videos, cuentos?
La plataforma está organizada en tres grandes recursos para chicos, además de ofrecer recursos para docentes y para familias. Pero para los chicos organizamos en tres grandes recursos: explorar, crear, contar. Explorar son una serie de cortos que, como te decía, también se ven por televisión, y estamos firmando acuerdos con canales de televisión educativos y culturales de Latinoamérica, pero también en YouTube, o también se pueden descargar para instalar offline en computadoras, una serie de cortos que inspiran a los chicos a contar historias con medios digitales. Están protagonizados, son cortos de ficción, y están protagonizados por dos adolescentes que solucionan problemas de sus vidas cotidianas a través de las historias.
¿Para qué edades está pensada esta plataforma?
8 a 11 años.
Ajá. Vi que también hay una especie de guía para padres, y por lo general siempre que se lanzan plataformas o recursos para niños viene la guía para el docente y la guía para los padres. Mi pregunta es si los padres realmente se compenetran y acceden a estas guías o no, porque tengo como la sensación de que los papás no se involucran demasiado con estos temas.
Las propuestas para familias tienen como dos llegadas, dos alcances. Una es porque estamos en un modelo de educación híbrido donde la educación transcurre a veces en la escuela, a veces en la casa, a veces sincrónica, a veces asincrónica. Entonces les damos herramientas a los docentes y a las docentes para que puedan compartir con las casas y que puedan seguir sucediendo cosas en familia. Además, en la pandemia, las familias tuvieron una nueva entrada, una nueva visibilidad, un nuevo rol muy potente para la continuidad del aprendizaje de los chicos. Así que lo que buscamos es darles herramientas a las familias para que puedan acompañar en este proceso. Y lo interesante es que las propuestas para familias incluyen actividades conectados y desconectados, con tecnología y sin tecnología, en torno al mundo de las historias, ¿no? O sea, siempre el objetivo es que los chicos aprendan a contar historias para promover todas las habilidades que mencionaste: la creatividad, la comunicación, la solución de problemas, fortalecer su imaginación, su invención.
Hay un dato del World Economic Forum que dio vuelta al mundo, porque es como un dato muy impactante, y es que el 65% de los chicos que hoy están en la primaria van a trabajar de profesiones que todavía no existen. Quería preguntarte cómo ves vos este número. ¿Es así? ¿Es muy exagerado? ¿Cómo lo ves? Porque evidentemente que si los trabajos el día de mañana serán distintos a los de ahora, hay que ir preparando a los chicos para ese futuro que todavía no llegó, ¿cierto?
Es probable. Nosotros veníamos hablando de este mundo tan vertiginosamente cambiante, tan incierto, tan impredecible, y la necesidad entonces de preparar a los chicos para poder descifrar situaciones desconocidas, poder adaptarse, poder aprender a aprender, ¿no? Por estos cambios vertiginosos. No solamente en el mundo laboral, sino en la vida. Y creo que la pandemia lo demostró más que nunca. O sea, la pandemia nos puso a todos en este lugar de verdad tener que ser creativos, adaptarnos a situaciones que no esperábamos y poder resolverlas. Pero todos, digo, madres, padres, maestros, científicos, médicos, todos tuvimos y tenemos que afrontar situaciones que no imaginábamos. Así que, y esto, el cambio climático, el mundo tecnológico, nos hace pensar que vamos para ese lado, y por eso es tan importante preparar a los chicos con estas nuevas capacidades, con estas habilidades.
Perfecto. Mariela, muchísimas gracias estos minutitos que nos has dedicado, y siempre con muchas noticias y mucha actividad para los más chicos y todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias semana. A ustedes.
Un saludo grande. Estábamos hablando con Mariela Reimann, que es licenciada en educación y socia fundadora de la asociación Chicos Net.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Presenta este programa Naranja.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
La espera me agotó. No sé nada de vos. confiaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé. Supe que te perdí. Quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Aquí estamos en el programa En Red, el programa de Débora Sosnitsky, ya con 16 grados de temperatura, la humedad 72%, máxima por hoy 18 grados. Débora, adelante.
Qué lindo escuchar a Cerati, ¿eh?
Sí, maestro.
La verdad que sí, y bueno, un innovador a nivel de la música, y la innovación es un tema súper importante que siempre nos debe interesar, porque la innovación nos permite la mejora continua en nuestro ámbito personal, doméstico.
Anécdota cortita. Bueno, yo estaba en Radio El Mundo hace unos años, imagínate. Teníamos un concurso al aire en Radio El Mundo a la tarde. Invitábamos a grupos que nos trajeran cassettes, mirá de la época que te estoy hablando, con algún demo. Y cayeron los chicos estos, con los pelos todos pintados y todo, ganaron ellos.
Ah, ¿lo ganaron?
Sí, sí, fue el debut de ellos en radio, y el regalo era actuar en una disco.
Claro,
y así lo conocí, así lo conocí.
Un precursor y al inicio de la carrera de ellos, y tiene que ver quizás ese premio con cómo innovaron y cómo cambiaron la forma de hacer rock en Argentina. Bueno, lo que te contaba es que la innovación es un concepto muy importante en el ámbito personal, porque nos permite mejorar la forma de hacer las cosas cotidianas que hacemos todos los días, y a nivel empresarial es fundamental. Empresa que no innova y como que queda en el camino, porque innovar implica mejorar lo que existe, escuchar al consumidor, hacer una propuesta de valor, poner a las necesidades del mercado en el centro de la escena, escuchar, implementar mejoras, no solamente de cara a lo que ofrecemos como empresa, sino también internamente en cuanto a los procesos. Así que es un tema súper importante y siempre se habla de creatividad, de inspiración, de mejorar aspectos, pero ¿cómo es posible en este contexto de pandemia, con la gente teletrabajando, estresada, asustada y demás, poder seguir innovando? Así que para eso tenemos en línea a Juan José D'Alessandro, que es Managing Director de Healthcare and Insurance para Softec, que es un proveedor de soluciones IT que tiene presencia global y en Argentina tiene muchísimos años en el mercado. Juanjo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Débora, ¿cómo estás? Hola Claudio, hola audiencia, buenos días.
Gracias por sumarte y contame, ¿qué pasa con la innovación en pandemia? ¿Debería una empresa en este contexto seguir preocupándose por innovar?
Sí, sabes que iba a arrancar diciendo lo que casi que me robaste las palabras respecto de Cerati, Soda Stereo y la innovación, ¿no? Cómo una banda puede enviar el cassette, como decía Claudio, y diferenciarse de las demás o ganar un concurso porque hacen uso de tecnología que en su momento, no sé, teclados, sintéticos, baterías electrónicas, que el resto de las bandas que ya eran conocidas no hacían uso, ¿no? Y haciendo uso del grupo que estaba en las antípodas en aquel momento, que eran Los Redondos, que decía que el futuro llegó hace rato. Hablabas en la nota anterior de que las personas que van a trabajar de acá a 30 años no existen las profesiones o la forma de educar a esas personas para las profesiones que van a tener en 30 años. Y me gusta la frase de que el futuro llegó hace rato, porque en realidad, y linkeándolo a la innovación, no es que innovar es usar siempre lo último, la última tecnología, hacer las cosas con tecnología, o pensar en tecnología antes que pensar en lo que puede ser el negocio, o la empresa, o la utilidad, o el uso que le pueden dar a la tecnología en sí misma. Lo que ha pasado durante esta pandemia también es que las empresas y las personas se han enfocado más a la parte de la ejecución de las tareas, y la verdad es que se ha perdido mucho de lo que puede ser la estrategia y hacia dónde quieren ir, mezclado, Débora, también con que muchos de los procesos y las formas que tenían las empresas de operar han cambiado únicamente porque el contexto es diferente, ¿no?
Claro, pero es lo urgente versus el largo plazo y debe ser difícil hacer ese balance, ¿no?
Sí,
una cuestión urgente, pero ir viendo cómo innovar de cara al futuro.
Sí, hay un concepto en lo que es innovación que se llama de cómo trabajar en un esquema bimodal, ¿no? O sea, que una parte de la empresa se enfoque en la operación, en lo que hoy le está dando de comer a la empresa y seguir funcionando de esa forma, mientras otra parte de la empresa se encarga de tratar de innovar, ¿sí? ¿Qué procesos se pueden mejorar? ¿Cómo la tecnología me puede ayudar a mejorar algún proceso en específico? Porque es cierto que no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es cierto también que los perfiles que me van a ayudar en una tarea y en otra son distintos, y que quizás las personas que hoy están operando la compañía no son las más adecuadas para salir, ¿no?, de un poco de la caja y pensar diferente, porque ya tienen los sesgos de que la operación o que las cosas se hacen de una forma determinada.
Exactamente. ¿Cómo están haciendo ustedes específicamente en Softec para esto de seguir innovando?
Sí, a nosotros nos gusta decir que una de las tareas que tenemos que llevar adelante o tenemos que acompañar a las empresas es democratizar la innovación. Cuando decimos democratizar la innovación es permitir que cualquier persona dentro de la empresa traiga ideas innovadoras, ¿sí? Cualquiera, y seguramente no es necesario que sean los directores, que sea un consultor externo el que me va a traer la idea, sino que van a ser los que me van a ayudar a que todas las personas que están trabajando en una compañía tengan una idea y la puedan evolucionar. Para eso hay varias plataformas en el mercado en donde uno puede, vamos a decir, postear una idea de cómo podría ser mejor un proceso o qué se podría hacer mejor en una compañía, y que el resto vayan haciendo como su aporte y evolucionando esa idea para poder lograr que esa idea no solamente sea una buena idea, sino que sea implementable en la compañía. Entonces, lo primero que hay que hacer es democratizar el que cualquier idea desde cualquier nivel de la compañía sea tomado en cuenta. Eso sería de abajo para arriba, y de arriba para abajo es democratizar el acceso a la información, ¿sí? Si hay nuevas tecnologías, si hay tendencias, bueno, ¿cómo hago para hacerle llegar esa tendencia y ese conocimiento a toda la empresa para que de ahí también puedan surgir las ideas? Pero hay algo que es fundamental, Débora, además de hacer todo esto, es que hay que pensar siempre en el negocio. O sea, la tecnología de por sí no me va a resolver nada, nos ha pasado de empresas que dicen quiero implementar inteligencia artificial o quiero implementar algo de Big Data o de Machine Learning, que son todas tendencias que todos escuchamos y las podemos ver en cualquier red social. Pero eso no me va a mejorar el negocio, sino que la implementación de eso para solucionar un problema, para ayudarme a vender más, para reducir costos, para operar mejor, eso es lo que realmente me va a traer algún beneficio como compañía.
Claro, lo que vos decís en la teoría suena fácil. Bueno, escuchar a todas las ideas, por más que sean del pasante o de la persona que entró la semana pasada a la empresa, y por otro lado, que la información fluya, porque si uno no tiene información y datos y qué sé yo, difícilmente pueda presentar una idea valiosa. Ahora, en la práctica, lo noto complicado. ¿Qué notas vos en las empresas con las que trabajás? ¿Realmente el director acepta que venga el pasante o el junior o la secretaria a presentar ideas? ¿Realmente la información sigue siendo poder y a uno le cuesta compartir? ¿Están compartiendo la información? ¿Están dejando de trabajar en silos para enriquecer las ideas o es difícil que eso suceda?
No, hay de todo, es cierto lo que decís, hay de todo. La verdad es que una de las... El principal stopper o freno que tienen las empresas a la hora de implementar estos modelos no es que la persona que esté arriba en la cadena de mando diga no quiero que alguien aporte una idea que a mí no se me ocurrió, sino es que todos la empiecen a utilizar. Ese es el principal desafío, porque de repente termina siendo una aplicación más o una idea más o un grupo más en el cual estar, y las personas quizás están cansadas o no están motivadas. Entonces lo que se busca en esos y lo que nosotros promovemos es lograr que eso sea una comunidad, dar premios a los que tuvieron las mejores ideas, dar premios a los que ayudaron a evolucionar ideas. Y la verdad que después en la práctica eso se ve y genera una dinámica de círculo virtuoso, porque de repente a la persona que se le ocurrió está motivada porque va a tener un beneficio, ya sea económico o algún premio que se le da porque su idea fue la mejor, al que ayudó a que esa idea evolucione también se le reconoce, y después verlo implementado. Hace poco una compañía de seguros, una de las ideas que tenía era, bueno, con cada nuevo socio que tenemos regalamos una pelota de básquet. Y pues me parecía así como una idea, no sé, que se le ocurrió a una persona en una sucursal alejada del interior de Argentina. Y de repente no era tan sencillo hacer esa implementación. Primero porque la logística de enviar pelotas de básquet, apareció una persona de legales que decía no se puede hacer un regalo cada vez que alguien suscribe una póliza porque la superintendencia no lo permite. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y hacemos que sea un sorteo y hacemos que en lugar de darle una pelota le damos una gift card para que vaya a un local y la cambie por algo deportivo. Y esa evolución de la idea, que quizás en un focus group o en un grupo aislado de la compañía no hubiese llegado a ser implementable, ¿sí? Porque alguien lo hubiese frenado, alguien hubiese dicho no se puede, en lugar de encontrarle la vuelta, en esta compañía sí lo lograron hacer, lo implementaron y funcionó porque les levantó la venta que esperaban en esa campaña específica. Entonces, los ejemplos lo que dicen es que esa dinámica de colaboración se termina dando sin importar de dónde viene.
Claro, y también es algo importante, es que cuando la empresa dice, bueno, voy a escuchar las ideas que presenta todo el mundo, tiene que haber una instancia de implementar algunas, porque si no es súper frustrante para los colaboradores estar pensando ideas y presentarlas y que después todo eso quede en la nada.
Exacto, exacto. Pero una de las primeras cosas que nosotros decimos cuando arrancamos, no solamente que las personas que pueden ver vamos a llamar así como un mural donde postear ideas, sino también al top management, es cuando una empresa dice, bueno, voy a querer innovar, y lo que significa eso de voy a querer innovar, quiero hacer algo distinto, que no siempre significa hacer algo con tecnología, porque el ejemplo que acabo de poner, la tecnología no tiene nada que ver, ¿sí? O a lo sumo será me va a ayudar en algunos de los puntos, pero casi en el que es envío de artículos deportivos no aporta demasiado. Lo que hay que entender también con la innovación es que el 10% de las ideas que van a surgir o menos van a ser aplicadas, ¿sí? Que hay que aprender a equivocarse, que hay que equivocarse rápido, que hay que ser ágil en dejar pasar si una idea ya nos damos cuenta que no va a funcionar, aprender a frustrarnos y que la frustración sea distinta, porque eso habla de innovación.
Desapegarnos, ¿no? Decir, bueno, esta idea parecía fantástica pero es irrealizable, bueno, la frenamos acá, ¿no? Quedarnos tipo anclados en esa idea, ¿no?
Sí, y también ayuda mucho a entender el negocio en el total, porque quizás la persona que se le ocurrió la idea dice, bueno, pero a mí me traen acá las pelotas de básquet y yo se la doy a cada persona que se va. y de repente decís, bueno, ¿y pero a vos cómo te llegan pelotas de básquet en la sucursal que está en tal lugar? ¿De dónde van a venir? ¿Quién va a hacer la logística? ¿Qué costo va a tener? Entonces, cuando uno empieza a entender toda la cadena, dice, ah, bueno, pará, voy a escuchar al que realmente lo va a hacer porque me puedo llevar algo enriquecedor de esa parte. Y lo bueno, ¿no?, de tener de que cada persona en la compañía tenga una visión un poco más global y no ese silo, como hablabas vos al principio, de, bueno, mi departamento es el de legales, o es el de finanzas, o es el de operaciones, o es el de, o el de sistemas. No, pensémoslo como compañía, enfocándonos siempre en el cliente final.
Y ahora que estamos todos teletrabajando, ¿cómo podemos superar eso? Se me ocurre, no sé, un Zoom con un representante de cada área, pero lo digo yo así intuitivamente. Contame vos cómo se puede hacer para romper silos estando todos teletrabajando.
Sí, en realidad hoy ahí en la figura de trabajos de agilidad y de trabajos, vamos a decirlo, donde los equipos que ayudan a innovar están relacionados en parte con la tecnología y en parte con el negocio, está la figura del que se llama el Product Owner, ¿no?, que es quien entiende realmente de un proceso o de un producto dentro de la compañía y es el encargado de hacer que todas las áreas de la compañía fluyan en función de mejorar ese producto, ¿sí? Ese producto puede ser una tarjeta de crédito, puede ser una línea de celulares, puede ser cualquier cosa dependiendo del negocio, pero es el que realmente entiende la operación de ese producto o ese proceso adentro de la compañía y es el nexo con quienes me quieren ayudar a innovar, porque obviamente que nadie puede conocer de punta a punta todas las áreas de la compañía o qué implican, pero esta persona que se suma a estas llamadas, como vos decías, que trabaja con proveedores de tecnología, acerca una idea, escucha a las personas de tecnología cómo se puede aplicar, se da vuelta y habla con 5 áreas distintas en lugar de estar atendiendo reuniones multitudinarias, ¿sí?, donde cada uno no sabe para qué participa o en qué momento va a participar o cuándo va a poder opinar, y cuando lo hace quizás no sea la mejor forma.
No, aparte es cierto que hay procesos o ideas que pueden parecer súper alocadas, pero que existen soluciones tecnológicas que te lo resuelven en 5 minutos. Por eso es importante también estar abierto a las novedades tecnológicas y a las implementaciones que existen ya en el mercado, porque lo que parece imposible puede ser muy fácil de resolver.
Exacto, y por eso hablaba al principio esto de democratizar de los dos lados, de que las personas que están en la operación diaria de una compañía ayuden con ideas innovadoras, porque son quienes están en contacto con mi cliente, y desde arriba democratizar el acceso a la información, a las tecnologías, qué es lo que realmente es machine learning, qué es lo que realmente es inteligencia artificial, IoT, un montón de tendencias tecnológicas, que la persona que está trabajando en el día a día va a decir, ah, esto me va a poder ayudar a mí a fidelizar mejor a mi cliente, me va a poder ayudar a conocerlo más o a venderle mejor, porque cuando juntás esos dos extremos, ¿no?, de lo que hay afuera que me va a ayudar a innovar y las personas que están adentro, que son quienes mejor conocen al cliente, ahí aparece la magia, ¿no?
Sí, sabes que viste que yo le preguntaba a Mariela Reimann en la entrevista anterior acerca, bueno, de los trabajos del futuro. Vos recién retomaste ese tema, por eso te lo quiero preguntar a vos también. ¿Vos pensás que es exagerado o es tal cual esto de que en 30 años la mayoría de la gente va a trabajar de profesiones que todavía no existen?
No, creo que hay gran parte de verdad en eso, pero también, y haciendo una retrospectiva, cuando surgió la computación, los que empezaron a estudiar computación eran los que habían estudiado matemáticas, ¿no? Y ahora cuando aparece todo lo de biogenética y toda la parte de ciencia relacionada con la mayor productividad en agricultura o ganadería, quienes estudian o quienes están implementando eso son personas que estudiaron, por decir, veterinario, que vienen de ingenieros agrónomos. A mí la sensación que me da, y por lo que estoy leyendo, y se habla mucho ahora de esto de tener dos carreras, ¿sí?, de estudiar dos carreras y ver cómo esas dos conexiones de carreras me pueden ayudar a mí. Quizás las carreras del futuro sean más cortas, ¿sí?, es decir, no haya carreras de 6 o 5 años, sean carreras de 2 o 3 años, y que las personas tengan dos, y de repente digo, bueno, ¿cómo junto la matemática con ganadería? ¿Cómo junto información de un ingeniero agrónomo con alguien que estudió estadística? ¿Cómo hago para juntar a alguien que estudió tecnología aplicada con, no sé, ciencias de la vida? Y esa interconexión es lo que nos va a dar las carreras del futuro, porque también es muy difícil generar muchísimas carreras universitarias, ¿sí?, en las cuales se termina como atomizando demasiado el conocimiento. Y también es cierto que hoy aprendemos mejor a sintetizar el conocimiento y a aplicarlo a lo que realmente alguien lo puede utilizar.
Sí, aparte hoy en día, en esta era del conocimiento que avanza tan rápido, uno se tiene que hacer la idea de que tiene que todos los días aprender un poco. No es que, bueno, me recibí, cuelgo el título en la pared y me olvido. Ahora es long life learning, digamos.
Exacto, y fíjense que lo venimos hablando de las empresas, ¿no? No hay ninguna empresa que de 5 años a esta parte no haya cambiado nada. Entonces, yo me recibí de ingeniero en sistemas hace 15 o 20 años y seguramente el conocimiento hoy no es el mismo. Si no estuviese leyendo artículos, notas o haciendo cursos, y el conocimiento quizás no me quedó totalmente obsoleto. Nos tenemos que acostumbrar a eso, y por eso quizás no sea algo de mucha intensidad algunos años y luego nada, sino que el conocimiento, como decía vos, Débora, sea, mirá, van a ser pocos años de intensidad y luego un continuo de lectura y de tiempo, que incluso hoy ya las empresas están dando, ¿sí? Hoy las empresas dan tiempo a sus empleados clave para formate, actualizate, capacitate, porque no me sirve que estés trabajando 5 días de la semana, 9 horas, si no te tomás un tiempo para hacer ese update de conocimiento que necesitábamos.
Que es fundamental para poder innovar, porque si estamos obsoletos en cuanto a conocimiento, difícilmente se nos van a ocurrir nuevas ideas.
Exacto, exacto. Y tampoco la idea de que si no leo nada y no me actualizo todos los días quedo obsoleto, sino que el escuchar, el tratar de entender y no volvernos locos. Hay tecnologías que venimos escuchando, y vos, Débora, lo sabés, venimos escuchándolo hace 20 años que va a ser el futuro, que es, y siguen estando ahí, ¿no? Y siguen buscándole la mejor forma, la mejor implementación, porque no está el caso de negocio, porque todavía es caro, porque no hay gente que las conozca. Que ese es el otro problema que estamos encontrándonos hoy. Las empresas se encuentran con el limitante de que no tenemos las personas capacitadas para implementar una tecnología que puede estar muy buena, pero no hay en el mercado nadie que lo sepa.
Tal cual, súper interesante todo lo que contás, y hemos hablado un montonazo. En algunas semanas te llamaremos otra vez, así seguimos conversando. Muchísimas gracias, Juan José de Alessandro, Managing Director en Softech Sudamérica Hispana. Muchas gracias.
Gracias.
Y aquí estamos en red, estamos en WhatsApp, ¿eh? Estamos con Débora Slotnitsky. El WhatsApp es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Y fíjate lo que nos preguntan, Débora, lo que te preguntan a vos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el Bitcoin? Para que lo respondas cuando puedas, ¿eh? Vamos a hacer una pausa.
Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. My band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh. Stop, wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch.
Aquí estamos en Red con Débora Slotnitsky. El WhatsApp 1155-77-1192, 1155-77-1192. Adelante, Débora.
Bueno, hablábamos de innovación hace un ratito con Juanjo, que siempre tiene muchas cosas interesantes para decir. Y ahora tengo en línea a Lucas Mailand, que soy fundador de Fichap. Y Fichap es un emprendimiento argentino que llegó a la final de la Copa Mundial de Emprendedores el año pasado entre más de 100.000 proyectos. O sea que innovación, innovación, porque si no, no llegas a una Mundial de Emprendedores, y para eso siempre hay que estar detectando las necesidades que hay en el mercado para, con la tecnología, crear posibles soluciones. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola a todos.
Contanos brevemente qué es puntualmente Fichap.
Bueno, Fichap, a ver, ¿qué nos pasa ahora? La palabra Fichap se relaciona mucho con fichar, y es como nacimos en un momento. Pasó que una empresa de limpieza de acá de Buenos Aires nos pidió una solución, cuando yo tenía una software factory, una solución para gestionar a sus colaboradores que estaban trabajando en otros espacios, ¿no? Porque iban a limpiar, por ejemplo, sucursales de gimnasios. Entonces fue una herramienta más de control en sus inicios. Y con el tiempo, al estar adentro de las empresas, ya hablando con clientes todo el tiempo, nos dimos cuenta que había otros problemas que resolver. Por ejemplo, que los colaboradores puedan gestionar sus ausencias, ¿no? Sus días libres, sus vacaciones. Poder tener el legajo digitalizado, con los archivos digitalizados, el organigrama de la compañía, los cargos, los turnos, todo en un mismo lugar. Entonces hoy Fichap es eso, es un gestor integral, un all-in-one de los recursos humanos.
Yo vi que tiene algunas funciones como geolocalización y reconocimiento facial, que a primera vista la empresa puede pensar que está buenísimo porque monitorea el recorrido de los colaboradores y controla si llegó tarde, no llegó tarde, si se hizo pasar por otra persona o no. Pero por otro lado me pregunto si no es invasivo para los colaboradores, ¿no impacta en sus derechos a la privacidad?
Mirá, te cuento, eso es una funcionalidad que se utiliza cuando, por ejemplo, un visitador médico, ¿no? Que necesitas vos saber el recorrido y poder optimizarlo. O hacer un traslado de mercadería o de X, ¿no? Lo que sea. No se utiliza con una persona para traquearla. Igualmente el traqueo es durante la jornada laboral, ¿no? Pero es en casos puntuales. Para personas que no necesitan ser traqueadas, tenemos otra aplicación que es uno ficha con la geolocalización, pero de un punto fijo. No sabemos en todo momento dónde está. Sabemos dónde arranca y dónde termina. Y también, a su vez, sí, todo eso se puede desactivar. O sea, eso lo utiliza la empresa bajo el consentimiento del colaborador previamente, ¿no? A iniciar con Fichap.
Sí, también leí que la herramienta predice el ausentismo y las llegadas tarde. La pregunta es: ¿cómo hace para predecir esto?
Exactamente. Nosotros acumulamos un montón de información, ¿no? A medida que la empresa o puede ser el sector público también, o una ONG, ¿no? Hay acciones, hemos hecho acciones con ONGs y estamos trabajando con algún municipio, intentando entrar en otros, porque la verdad que es muy útil digitalizar los recursos humanos en lo público. Pero en este caso, la acumulación de data te permite tener una estimación, ¿no? O un promedio de cuándo vos tenés picos de más llegadas tardes. Entonces vos tenés que buscar por qué está pasando eso. Te doy un ejemplo. Un pico de ausentismo en invierno el año pasado, se dio por se daban muchas solicitudes de bajas por enfermedad. Y todas las bajas por enfermedad coincidían en una gripe. Entonces la empresa para el año pasado, que fue el año de pandemia, estaba preparando una campaña de vacunación, mirá justo, qué casualidad, una campaña de vacunación contra la gripe, para intentar bajar lo que identificaron el año anterior, ¿no?
Y ponele, cruzan con otras fuentes, por ejemplo, que yo sea empleada de la empresa y la empresa y sabe que yo todos los días me tomo, no sé, determinado colectivo para llegar a la empresa, y cruza información como para saber si el tráfico está colapsado, es obvio que voy a llegar tarde porque yo voy con ese colectivo.
Está bueno lo que decís, lo pensamos en algún momento, es como ir muy al, al microdato, no lo hicimos todavía, pero sí, si nos integráramos, por ejemplo, con la API de Waze, estaríamos cruzando los picos de llegada tarde con determinado recorrido o la gente que viene de tal zona y podemos saber por qué es, ¿no? Entonces la empresa puede decir, bueno, a esta gente les ponemos una combi y bajamos el ausentismo o la llegada tarde nos genera un gasto mayor a lo que nos genera ponerles una combi, por ejemplo, ¿no?
Claro, porque en realidad la implementación no sería difícil, porque tomás los datos de Waze o los datos de, no sé, tránsito a Buenos Aires o lo que sea, y los tenés.
Exactamente, sí. Una cosa como Waze te permite hacerlo en todo el mundo, ¿no? Porque están en todos lados. Pero sí, es tal cual lo decís, o sea, no hay límites para crear y para innovar con esto. Obviamente en cualquier emprendimiento siempre se puede aplicar la innovación, pero vamos hacia ahí. Somos una startup, estamos creciendo un montón y todas estas cosas siempre suman, hasta consejos que nos puedan dar nos suman para tratar de aplicarlos y solucionarlo a las empresas de un problema.
Bueno, hablando de consejos, ustedes empezaron la empresa con una inversión inicial de $30,000 aportadas por familiares y amigos y hoy, 2 años más tarde, esperan facturar $1,000,000 este año. Dale vos un consejo a la audiencia que tiene ganas de emprender y con los mismos resultados.
A ver, hoy lo dijiste recién muy claro, solucionamos un problema, vimos el mercado. Eso es lo que hay que ver, hay que estar atento a la necesidad del mercado. Antes, en el 1800, se creaba un producto, se creaba un clavo, y bueno, se imponía, esto es para clavar y para sostener cosas, ¿no? Es un ejemplo burdo, no tengo ni idea. Hoy la metodología de la nueva creación de negocios, yo leo siempre un libro, lo tengo medio de Biblia, que se llama Lean Startup. Entonces lo que habla es de un método de innovación continua. Vos ves una problemática, pensás una solución, en realidad identificás una problemática, pero es una hipótesis. Tenés que salir a comprobar que eso realmente es una problemática para el mercado. Entonces vos haces un producto mínimo viable, ahí está el consejo, no gastar mucha plata o en lo posible gastar $0 en hacer un producto mínimo viable y tratar de salir a venderlo. Es decir, che, tengo esta solución, ¿te interesa? ¿Pagarías por esto? Bueno, a ver, dale, hagámoslo de manera rudimentaria, no sé, un grupo de WhatsApp, yo te lo gestiono, lo hago yo personalmente, ¿no? El otro día hablé con unos chicos que estaban pensando para las combis del conurbano hacer como un unificador de todas las empresas que tienen combis, tener una plataforma, por ejemplo, como plataforma 10, pero de combis que van y vienen, los charters. Y yo le dije, chicos, no gasten en hacer una app. Hagan un grupo de WhatsApp con gente que se toma combis y otro con las empresas. Entonces ustedes les consiguen y vean si alguien les paga. Una vez que alguien les pagó, ahí está la necesidad concreta. Y no gastaron un mango.
Claro.
Bueno, esa fue es algo importante. Después el armado de un buen equipo. Juntarse de la mejor gente posible y que aporten, que sean complementarios para poder hacer una buena solución y un buen equipo.
Fantástico, muchísimas gracias Lucas Mailian, soy fundador de FitchUp, por estas ideas, estas sugerencias para los que quieren emprender y mucha suerte con tu emprendimiento, que todo lo que tiene que ver con la digitalización en las organizaciones está súper vivo y es necesario y tiene que ver con permitir a las organizaciones ser más eficientes, así que muchísimas gracias y buena semana.
Gracias a ustedes y si me permitís, quiero invitar a todos, es la Copa Mundial de Emprendedores de vuelta, hasta el 27 se recepcionan proyectos, así que pueden entrar a la página todos los emprendedores que puedan estar escuchando y nada, sumarse, es una experiencia espectacular poder ganar acá y competir contra los mejores emprendimientos del mundo y conocer a esa cantidad de gente de todos los países que se les ocurra. Así que en la Copa Mundial de Emprendedores o entrepreneurshipworldcup.com, ahí se pueden sumar.
Sí, aunque sea para aprender y para chusmear, está buenísimo, así que es una excelente idea. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Les mando un saludo. Chao, chao.
Chao.
Bueno, ¿cuántos emprendedores que hay además, Débora?
Lo sabes que Argentina tiene una tasa altísima de emprendedores y yo creo que tiene que ver con que, bueno... estamos todo el tiempo haciendo magia y pensando ideas como para subsistir en este país que tiene tantos altibajos, que yo creo que eso tiene bastante que ver con que luego haya tanta cantidad de emprendedores. Hemos tenido un programa donde hablamos de todo hoy, ¿eh?
Claro que sí, como siempre, Débora, y enterándonos de tantas cosas.
Así que les mando un beso grande a todos. El lunes próximo es feriado, así que nos vamos a reencontrar recién al lunes siguiente. Un saludo muy grande entonces para Claudio Pérez en la operación, a Natalia Medina en la producción periodística, José Luis Orsi, Patricia González en la producción general y Quique, por supuesto, que me acompaña siempre en la locución.
A cuidarse, Débora.
Hasta la próxima.
Hasta aquí En Red con Débora Slotnitsky. Seguimos.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.